El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha, siendo las 17 y 5 de la tarde en la ciudad de Moreno. Acá estamos en compañía de Pablo Vecino y de Eduardo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos.
O sea, somos tres varones. Andrea vino, saludó y se fue. Por lo menos está... Puede andar Andrea, pero no puede hablar todavía, está en tratamiento, así que le deseamos que se mejore.
Para la alegría de su compañero.
Ajá, las mujeres hablan poco, ¿sí?
Claro. No, hablan mucho, pero ya vamos a tener algún mail de las feministas que van a decirnos que somos machistas.
Ajá, bueno, si algo machistas somos, ¿sí? Bueno, saludamos a los oyentes... A los oyentes del exterior, que no sé si hay hoy oyentes del exterior. Tatiana Vladimirska, la directora del Conjunto Grenada. Amigas del Conjunto Grenada que nos escuchan desde Moscú. No creo que nos escuche Snowden. Sabemos que está en Moscú. Ahora sabemos exactamente porque apareció en una conferencia de prensa en el aeropuerto de Sheremetyevo, el cual vamos a hablar un poco más tarde. También a la amiga Vilma Centurión de Holanda. Le mandamos un gran saludo. También a la gente de Córdoba. A Marcos, que nos escucha casi siempre desde la falda. A amigos de Paraguay, que también se conectan, escuchan. A veces, Ángel Centurión o Oscar, a veces Rocío suele estar en contacto. Así que estamos abriendo el Facebook ahora. Eduardo está abriendo el Facebook para ver y también la página de la FM Moreno, donde les informamos en lo que la gente del exterior o de fuera de la zona de Moreno puede escuchar la radio por internet entrando a FM Moreno blogspot.com.ar y ahí buscar el observatorio para escucharlo en vivo, o pueden escucharlo en diferido en cualquier día de la semana, en cualquier momento que le quede cómodo. También saludamos a la gente de la zona, de Moreno, de La Reja. Nuestra antena creo que va a estar en La Reja en el futuro, ¿sí? En la zona de La Reja, creo. Se nos va a poder escuchar mejor, con una antena nueva y más grande. Para eso la radio y toda su gente está haciendo actividad para juntar fondos para la construcción de esa torre. Así que, bueno, saludamos a los oyentes. Les contamos que estamos en una tarde hermosa hoy, tarde de invierno, pero con sol. En estos momentos veo el sol y el cielo celeste de Moreno. Hace menos frío que antes. Igual estamos con mate nosotros. Igual también estamos con campera y cosas por el estilo, pero no tan, no hace el frío que hacía la semana pasada, por ejemplo. Bueno, comenzamos el programa con temas de la coyuntura, política o económica de nuestro país. Hay pocas cosas que contar de acá de la Argentina, salvo que empieza lentamente a moverse el espectro electoral, los candidatos a diputados, a senadores, tanto de Capital como del Gran Buenos Aires, empiezan a moverse, aparecen las primeras encuestas, las encuestas están dándole mucha importancia al nuevo candidato de la oposición, que es Massa. Como Massa cuenta, se nota abiertamente con el apoyo de los periódicos y de la prensa opositora a Cristina, por lo tanto, inflan sus guarismos y aparece él como prácticamente el futuro triunfador en las elecciones, en las próximas elecciones primarias del mes de agosto. Uh-huh. No sabemos si son reales o no esas cifras, se están publicando porque recién comienza la campaña, entonces hablan de la intención de voto grande que tendría el amigo Massa. Como decimos, no sabemos si son reales o inventadas.
Pero de todos modos hay una cierta división, ¿no?
También los otros candidatos tienen intención de voto. Le dan el 25%, que según dicen es bajo, al candidato de Cristina, Martín Insaurralde. Para mí no es bajo. 25% de entrada, antes de que lo conozcan, es una cantidad grande, digamos.
Bueno, habrá que ver cómo van los otros. ¿Cómo están los otros?
Y los otros no... no aparecen prácticamente, claro.
Es el rejunte, como se dice.
Escribí en el Facebook, Eduardo, que ya estamos en el aire.
Sí, ya está colocado.
¿Ya está colocado? Uh-huh. Ah, perfecto. Bueno, así alguna gente que mira la página del observatorio o de la página de la FM Moreno y del observatorio puede ver que ya estamos transmitiendo en forma directa en el día de la fecha. Una de las cosas más importantes que ocurrieron es la reunión de Mercosur que se hizo en Montevideo con la presencia de varios presidentes. Estuvo Dilma, la presidenta de Brasil, que llegó a última hora, no llegó al desayuno de trabajo que tenían pactado con los otros presidentes. Llegó creo que a las 10:30 de la mañana. El presidente, uno de los primeros en llegar fue el presidente Maduro de Venezuela, que se hizo cargo de la presidencia pro tempore del Mercosur. También estuvo obviamente el anfitrión, el que invitó y el que deja la presidencia, que es el presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, que también trascendió el Pepe Mujica en esta semana porque le dio una entrevista a unos periodistas que siempre consiguen los personajes más difíciles y más complejos de la política argentina o del deporte, digamos, que es Garganta Poderosa. Hay una revista que se llama La Garganta Poderosa, que nació en una villa, en una de las villas de emergencia de Buenos Aires, y se hizo muy famosa porque consiguieron poner en las tapas y la contratapa fotos de los personajes más importantes de Buenos Aires o de Uruguay incluso, y en este caso le tocó el turno a Pepe Mujica. Dos periodistas, de una mujer y un muchacho, fueron a Montevideo sin tener ninguna cita ni entrevista oficial de nada, se presentaron a la presidencia de Uruguay y dijeron queremos entrevistar al presidente. El jefe de prensa dice que ¿quiénes son ustedes? Periodista de Buenos Aires, de la garganta poderosa. Uh-huh. O sea, pero, ¿cómo así? Se tienen que pedir antes, con anticipación.
Una audiencia. Tienen
que estar agendados. No pueden presentarse y querer hablar con el presidente. Bueno, vinimos, empezaron a explicar. Y el otro está asombrado, no podían creer. Pero después, como ellos llevaron revistas con la foto de Maradona... Y en ese caso...
Messi, Ginóbili y un montón también, de gente.
También llevaron el de la foto del escritor uruguayo este, de la,
Galeano.
La de Galeano, que estuvieron ahí, también hicieron una entrevista con Galeano. Entonces el secretario de Pepe Mujica se impresionó con eso. Dijo, bueno, esperen acá, esperen a ver. Y lo hizo esperar ahí y le dije, bueno, mañana. Lo recibe mañana en su casa. En la famosa chacra del Pepe. Sí. Esta gente no tenía dónde quedarse, no tenían dinero, no tenían nada. Entonces hablaron con la periodista que le había conseguido la nota con Galeano.
Claro.
Así que gracias a esta persona pudieron ir, creo que a un hotel y discutir el precio y bueno, lograron dormir ahí esa noche por muy poco dinero. Y después se fueron a entrevistar al presidente, con quien tomaron mate y charlaron. Y se publicó en este número, es decir, apareció la nota completa con el... Y esta, la periodista argentina, que es una periodista que se hizo periodista en esa revista, que también vive en una villa, se impresionó con el Pepe Mujica porque le pareció una persona simple y pobre. Yo la escuché por Radio Nacional contar esa historia y me llamó la atención cómo lo definió. Sí, es un hombre simple, tomamos mate y parece muy pobre. Así le pareció.
Esa fue su percepción.
Exactamente, de la periodista. Pero bien, habló bien de Mujica.
Claro.
¿Es pobre Mujica? ¿Será pobre?
Sí, no sé. Tiene dos sueldos altos. La esposa... es también senadora y vicepresidenta, creo.
Sí.
No, sí. O presidenta del Senado.
Sí, es senadora.
Es senadora. Entonces él dona su sueldo casi completo, creo que lo dona para algo. Uh-huh. Y entonces viven con el sueldo que debe ser alto también. Todo es relativo en este mundo, digamos.
Claro, sí, sí, sí.
Un sueldo de senador debe ser alto comparado con los sueldos de nosotros uruguayos.
Sí, pero
y él vive aparentemente muy modestamente, digamos. No,
más que pobre, habría que decir modesto.
Modesto, exactamente. Sí,
no hace ostentación.
No, claro. No
tiene
hace
un auto viejo, tiene su casita, sí. Que vive ahí. Pero
exacto.
Ya lo tenía antes.
Pero... sale él a comprar, hace las compras, va a la ferretería. Se asombran los tipos lugareños que él vaya a la ferretería a comprarse algo, una... bombilla o clavo o cosas por el estilo.
Es una línea de conducta que llevó en toda su vida, un tipo de él y la mujer. Fueron militantes desde muy jóvenes y militantes que no pretendían.
Tiene 78 años, sí. Ya también. Y a eso dijo la mujer. Una de las frases que resaltó con respecto a la necesidad de los cambios, que dice que dijo él: a esta altura yo quisiera ya, para cambiar algo, en vez de cambiar el mundo, me conformaría con lograr cambiar mi vereda, algo así. Una frase parecida, uh-huh, dijo el Pepe Mujica. Con lo cual la mujer dijo, me parece que es por la edad, uh-huh, que piensa así. Ya está muy grande y no puede participar en los cambios, digamos, o algo así le pareció a la periodista, digamos, que por su edad. Ya tiene esa forma de mirar las cosas con la altura de los tiempos.
La omnipotencia de la juventud va en línea, línea descendente a medida que uno
queriendo
cumple
decir
años,
que tenemos que cambiar nosotros, digamos, y para mejorar el mundo tenemos que mejorar nosotros, mejorar nuestra circunstancia y nuestra vereda, así lo tomaría yo, digamos. Bueno, pero eso se lo escuché aparte, contar.
Aparte Uruguay, desde la geopolítica, es un país de poca incidencia, ¿no? Tampoco van a cambiar el mundo desde ahí.
3,5 millones de habitantes, sí, son pocos, ¿sí?
No se ofendan los uruguayos, pero bueno, la realidad es la realidad. Fue un estado creado un poco artificialmente y se ha mantenido con vaivenes políticos. A veces llegó a tener un estado dictatorial, ¿no? Llegó a ser lo que... Yo cuando era chico se hablaba del Uruguay como el paraíso de la libertad.
Exactamente, sí, sí, la Suiza de América.
Claro, después un cambio grande.
¿Se acuerda la frase esa? Uruguay es la Suiza de América.
Después lo único que le quedó de Suiza, los paraísos
fiscales. Sí, sí. Los dólares huidos de Argentina.
Sí. ¿Cómo están de la cuestión de los dólares en la Argentina? Parece que se está blanqueando bastante, ¿no? Por lo menos tiempo argentino era... optimista.
Está bajando, sí, está bajando la cotización del dólar negro, del dólar blue.
Y que se blanquea, o sea que se cambia por...
Claro.
Se realizan operaciones, ¿no? O
sea, algunas operaciones se están realizando. Tenemos el tema musical, el primero este de música latinoamericana.
Sí, lo que estamos... vamos a escuchar el primero un tema de una cantante chilena, digamos.
Nosotros,
sí. Sí, es una cantante...
Me hablaste.
Evelyn Cornejo.
Evelyn
Chile
Cornejo.
Tiene una suerte de playa de jóvenes compositores y cantantes, dos de ellas mujeres, tanto Evelyn Cornejo como después vamos a escuchar a Camila Moreno.
Ah, también Camila
sí,
Moreno.
Representantes de toda esta juventud activa que está tratando de luchar por los cambios en Chile, especialmente haciendo pie en el tema de la educación. Este tema habla de América, sí, y de alguna manera es como una introducción a lo que vamos a hablar seguramente después con el tema de Snowden, las escuchas, los espías y la situación de Latinoamérica en el resto del mundo. Con ustedes, América, sí, por Evelyn Cornejo desde Chile.
Lleno de desigualdad. lugar, y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar, y este lugar, y este lugar a tantos niños que puede alimentar.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio. Me impresionó la música, Eduardo, gracias, yo no la conocía, muy buena la música. Le aconsejamos a Matías que le diga a los otros programas para que lo pasen también, porque es nueva aparentemente. Y tenemos la letra acá que Eduardo tuvo la gentileza de colgarla, de ponerla en el Facebook para que todos se enteren, pero para los oyentes les quiero leer la letra. Porque por si no se entendía, cuando uno escucha a veces un tema, a veces no entiende la letra exactamente. El tema dice América sí, de Evelyn Cornejo. América financia el desarrollo de Europa con nuestra plata y nuestro oro. Bolivia financia el renacimiento con sus riquezas y millones de indios muertos. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. América no tuvo defensas contra el saqueo y la pólvora. Bajo las nuevas leyes de Europa, al invasor pertenecen las tierras. En el nombre de Dios, te sometes o te mueres. Indio sin alma, ha dicho a la Santa Iglesia, prefiero morirme e irme al infierno y no toparme nunca más con un cristiano. Y de este lugar, se llevaron todo hasta la libertad. Y en este lugar, hay muchos que la historia les da igual. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestra cultura, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan su conciencia con claridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Indios, mestizos, zambos, negros y mulatos, seguimos todos fuera del sistema que nos margina, de lo que nos queda, educación, salud y nuestra hermosa tierra. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar, y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Siglos oscuros me desgarran la voz. Destruyeron nuestra cultura, impusieron su Dios. Sus descendientes lavan su conciencia con caridad y avalan un sistema lleno de desigualdad. Y este lugar tiene tanta tierra, tiene tanto mar, y este lugar a tantos niños que puede alimentar. Qué buena letra, ¿eh? Que...
Sí, se da un fenómeno en el cual es interesante el salto generacional de Chile, ¿no? Porque todas estas chicas, como otros grupos que hay también, después vamos a escuchar el tema de
Son
Camila.
Jovencitas.
Claro, son hijos, en realidad, de gente que militó en la época del 73 o del 71, en el periodo en que estuvo la Unidad
Allende.
Popular, que se escucharon siendo muy chicos a Víctor Jara, a Los Quilapayún, a Violeta Parra, que después acompañaron siendo chicos...
Pero estos son hijos de esos. Estos son los hijos,
que hoy tienen entre 25 y 30 años.
Claro.
Y entonces es interesante
porque
como...
ahora se cumple los 40 años del derrocamiento de Allende.
Exacto.
En el mes de septiembre.
Exacto, sí. Sí, son hijos de muchas de las personas que eran jóvenes en ese momento y bueno, hay un salto generacional, como te decía, y hay un movimiento importante en Chile, ¿eh? Especialmente no tiene mucha difusión en lo que es el mass media, pero sí en redes sociales, ¿eh? Tanto el disco de Camila Moreno, que vamos a escuchar después, el tema Millones, que justamente lo lanza cuando Piñera gana las elecciones, Porque les dice, por más que tenga dinero no se puede comprar un país, y les dice, ustedes no van a gobernar en el futuro. Después lo vas a escuchar y es un tema interesante.
Encima acertó, porque sí. ahora toda la información que tenemos es que siendo candidata la Bachelet nuevamente y teniendo el apoyo del Partido Comunista que ocurrió hace muy poco tiempo para las elecciones, es totalmente seguro que gana en la primera vuelta con una gran intención de voto que tiene arriba del 70% Bachelet.
Claro, y bueno, estos chicos tienen la edad de la otra Camila, la Camila Vallejo.
También.
Y se da en una generación interesante de chilenos que.
Camila
logran.
Vallejo se presenta como candidata a diputada por el Partido Comunista y discutió bastante, porque ella, como ella era dirigente de los estudiantes contra el gobierno, digamos, por el tema educativo, por la estatización de la enseñanza gratuita, ella estaba en contra de Bachelet, porque. Este movimiento comenzó contra Bachelet y aumentó más durante la época de Piñera.
Exactamente.
Entonces, esta chica, Camila Vallejo, yo leí un trabajo de ella donde difícilmente le iba a apoyar a Bachelet. Le costó mucho discutir eso, esa táctica con su partido y después aceptar el apoyo a Bachelet. Lo aceptó y ahora sí, digamos, está a favor de la elección. La reelección de Bachelet. Y siendo las 17:30, vamos a la primera tanda de la radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 de radio.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
Pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruda, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
Por la camiseta.
Hay que transpirarla.
FM Moreno, estación de compromiso.
Peor para el sol.
Caminos cruzados.
¿Y de qué se trata?
Tiene que ver con una cantante argentina y una película de origen norteamericano. ¿En qué momento se han cruzado Fabiola Cantilo y Fiebre de Sábado por la Noche?
¿Vos me estás hablando en serio?
¿Sabés en dónde se cruzan? En un programa de tele en el que Javier Malosetti, destacado músico de jazz,
totalmente,
convocaba a diferentes artistas para hacer versiones de temas de otros.
Uh-huh.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio. Estábamos hablando de la reunión en el Mercosur, que no terminamos de... Pues nos fuimos, yo me fui por la tangente, por las ramas o por no sé dónde, hablando de hasta el Pepe Mujica terminamos hablando. Esta reunión de Mercosur es importante porque se está tratando, eso es lo que tenemos que entender, para que los oyentes entiendan que hay un problema actual y futuro en el Mercosur. Una es la oposición de los norteamericanos a la existencia del Mercosur. Ellos están organizando una alianza distinta, una alianza del Pacífico, con la participación de México, Colombia, Perú y Chile hasta ahora, para organizar una cosa parecida al Mercosur, pero con países que tienen alianzas de libre comercio con los Estados Unidos. Y esa sería una alianza neoliberal, una alianza ligada a los norteamericanos, que actuaría contra el Mercosur, directamente contra la integración, una integración distinta que se intentó y se está intentando hacer en el Mercosur, incluso con UNASUR.
Claro, tras el fracaso del ALBA, entonces Estados Unidos diagramó esta alianza
Pacífico. El fracaso del ALCA.
Claro, tras el fracaso del ALCA, entonces no le quedó otra que hacer esta alianza de países que están en la costa del Pacífico y que de alguna manera también geopolíticamente es importante porque también es una buena cuña para que el Mercosur no tenga una salida importante hacia el Pacífico y a su comercio con China. O sea que en realidad es una jugada a dos bandas.
Claro, exactamente. Entonces,
lo interesante sería que Bolivia consiga la salida, que no se va a intentar.
Por supuesto, también, sí.
Ahora, ¿qué pasa eso que usted está comentando si Bachelet gana?
Claro, exactamente. Mi impresión es que si gana Bachelet, por lo menos va a trabajar a dos puntas. O sea que no sé si se va a enfrentar directamente a los norteamericanos, aunque va a tener una gran presión de su base electoral, para aliarse más hacia el Mercosur que hacia la Alianza del Pacífico. Eso es importante, es muy importante. La única forma de que fracase eso es que gane Bachelet y que se enfrente al plan de la Alianza del Pacífico. Eso es lo que no sabríamos decir ahora, pero va a estar empujada por sus bases. Por su base en Chile es netamente de izquierda, va a ser ahora.
Sí, y lo demás es incorporar también a Ecuador como miembro permanente del Mercosur.
Del Mercosur, exacto. Que está, Ecuador tiene un problema para ingresar al Mercosur, que ese no es un problema ideológico, es un problema económico. Ecuador es el único país que tiene el dólar como moneda corriente en su país. Entonces es como el 1-1 que teníamos antes nosotros, pero ellos tienen el dólar en sí como moneda. Digamos, desapareció
el peso ecuatoriano.
El peso ecuatoriano y está el dólar. Y como los países de América del Sur tienen precisamente problemas con el dólar, es compleja la interacción económica y comercial que va a haber con Ecuador cuando Ecuador tiene el dólar como su propia moneda. Entonces esos temas hay que resolverlos, hay que estudiarlos, hay que analizarlos. No son irresolubles, pero hay que pensar bastante, digamos, antes de que del ingreso directo de Correa o del Ecuador.
¿Ecuador pidió entrar en el...?
Sí, están en conversaciones, digamos. Así como también Bolivia, Chile. Ahora estuvo Bolivia. Bolivia ya es miembro del Mercosur, me parece. Sí.
Sí.
Y también ahora ingresaron dos países nuevos, dos chiquititos, Surinam y Guyana. Surinam, hoy me tomé el trabajo de buscar datos de Surinam y Guyana porque no me acordaba. No sabía, son muy chiquitos.
¿Y alguna de esas era la presidenta?
Las ex-Guyanas.
La de Guyana.
Son las ex-Guyanas, las dos. Surinam es la Guyana holandesa y la otra es la Guyana inglesa. Son chiquitas, tienen Surinam tiene 500.000 habitantes, o sea que es menos que Moreno, creo.
¿Y la francesa qué pasó?
Y la que era la... Esa no sé, sigue.
¿Sigue siendo el poder Francia eso?
Me parece que sí.
Donde
que
estaba
sí.
La famosa prisión,
la
¿no?
prisión del libro famoso, ¿sí?
La Cayena, ¿cómo se llamaba la prisión?
No me acuerdo.
¿Ah, sigue siendo colonia francesa? ¿También?
Francesa, sí. Y esta otra, el Surinam creo que tiene incluso... El idioma es el holandés. Uh-huh. Está genial que hablen holandés ahí. Y la otra, Guyana, hablan inglés. Bueno, una tiene 500.000 habitantes y la otra 700.000. Y tiene un nombre extraño que no encontré porque voy a buscar el dato. El nombre del país es República Cooperativa de Guyana, algo así. Uh-huh. O República Cooperativista de Yugan. Tiene la palabra cooperativa en el nombre. Ajá. Me llamó la atención. Y no encontré ahí en la Wikipedia nada relativo al tema de por qué le pusieron. Bueno, lo leí muy rápido, además muy a última hora hice la búsqueda. Y no pude encontrar el porqué del nombre cooperativa. Igual son países chicos, pero desde el punto de vista de la integración y de que participen y sean miembros, es importante porque van a...
supongo que son forman parte de la OEA, ¿no?
Sí, también, sí.
Y bueno, van a comenzar a crecer. Los únicos países que votaron en contra de la condena y repudio a los gobiernos europeos fueron Estados Unidos, Canadá y Panamá. Los otros tuvieron en cuenta su pertenencia.
Claro.
Y esto
es importante.
Está muy marcado todavía por lo europeo. Estos pequeños estados prestaron apoyo al resto de América Latina.
Exacto.
Ahora, que Panamá, como llama la atención, ¿no? Porque era históricamente fue un estado artificial creado por necesidades de Estados Unidos para poder abrir el canal.
Exactamente.
Y no parece que su origen latino...
Yo leí una historia que se creó el estado en un hotel, en la habitación de un hotel, en donde estaba el norteamericano que propuso la creación de Panamá.
Pertenecía, era parte de Colombia.
Exactamente, sí, sí, la Gran Colombia.
Pero esa es la pérdida, también significó pérdida de su historia, ¿no? De su identidad, porque fíjese que ahí se unen a Estados Unidos al negarse a votar a favor de ese repudio a los países europeos.
Exactamente, ¿verdad? Sí. Aparte tiene un gobierno pro norteamericano, de un empresario directamente. Panamá retrocedió bastante de la época de Torrijos. Ahora está en plena etapa neoliberal, digamos, en una especie de etapa menemista. Así que bueno.
Menem su época quiso hacer el dólar también moneda argentina.
También, sí, claro.
Lo propuso en algún momento, ¿no?
Sí.
O él
sí.
O alguno de su séquito.
Seguramente, sí. Bueno, entonces en el Mercosur, como para terminar con el tema de la reunión del Mercosur. También fue importante porque todos los presidentes se solidarizaron con Bolivia por el tema del avión retenido en Austria, 14 horas o 13 horas por parte del gobierno de Austria para intentar revisar el avión, si venía o no Snowden en ese avión. Está genial porque después como la historia se va resolviendo algunas dudas. Todos los gobiernos, tanto de Francia, España, Italia, Portugal y también Austria, pensaban o dudaban de que estaba en el avión presidencial del presidente de Bolivia, de Evo Morales, estaba Snowden, escondido, que lo traía escondido del aeropuerto de Moscú. Esa es una prueba más de la falsedad de los análisis de inteligencia de los norteamericanos o de la falta de capacidad o de no sé qué o sabían que no estaba y actuaron para que ocurra eso que ocurrió
para amedrentar
para amedrentar, para asustar, para, bueno, porque ahora se demostró que Snowden sigue tranquilo en el aeropuerto de Moscú. Bueno, lo cierto es que todos los países tomaron bastante en serio el tema y hasta ahora todos los países se solidarizaron, incluso Brasil, una Argentina, la presidenta hizo un discurso muy fuerte, la presidenta Cristina, también Maduro y el resto de los presidentes. Lo que quería decir también que el tema se va a complicar con el tema de Paraguay. Paraguay sigue no siendo, sigue sin ser miembro del Mercosur.
¿Ah, no se lo recibió ayer?
No, no, porque no...
Todavía sigue, no asumió Gardes. Asumió. Paraguay técnicamente sigue suspendido hasta tanto no asuma su nuevo gobierno democrático.
El 15 de agosto
asume. Claro, recién ahí.
Claro, entonces ahí va a haber un problema porque el presidente actual del Mercosur es precisamente...
Maduro.
Maduro. Entonces, Venezuela, el país odiado por Paraguay y más con este gobierno colorado también que es del partido de Stroessner, el partido colorado, digamos. O sea que se supone que ideológicamente siguen, continúan con la misma historia. Entonces no sabemos cómo se va a resolver, si cómo van a... Hay mucha actividad política subterránea para intentar de que el Senado de Paraguay acepte la integración de Venezuela al Mercosur. Tienen que aceptar la presidencia pro tempore de Maduro, etcétera. Hay muchas cosas que tiene que tragarse el sapo, digamos, Paraguay, para lograr integrar al Mercosur. Y amenazaron con que preferirían integrar la Alianza del Pacífico. O sea, ya lo dijeron abiertamente. Mucho cuando uno lee alguno de los blogs, alguna de la información que aparece en el Facebook de Paraguay, de activistas o de opinadores de Paraguay, uno se asombra de las opiniones en donde muchos, aceptan o llaman directamente a la existencia de una base militar norteamericana en Paraguay para poder, como burlándose del resto de los países del Mercosur, utilizando la potencia militar norteamericana para enfrentarse a cualquier cosa. Hablan así, escriben así. Te da vergüenza ajena leer esas cosas.
Tienen un exceso de Miami en sus venas, de tanto shopping, de tanto Orlando que fueron. Sí, como si pudieran hacer un enclave en la base de Martín Estigarribia a manos de los norteamericanos y ser justamente una molestia para todos sus vecinos. De todas maneras, eso es la pequeña dirigencia de la clase más alta del Paraguay.
Exactamente,
¿no?
sí, que es pequeña realmente, pero sí. Son los que tienen todos los diarios, los periódicos, las televisoras, digamos, son los que mandan en Paraguay y los que aparecen. No es el pueblo paraguayo, ni son los ríos profundos que corren en Paraguay, digamos, pero son los que aparecen en la...
Lo que hay que sospechar es que Norteamérica estuvo detrás del
golpe
de Estado.
Totalmente. Sí.
Si es coherente con esto que está usted diciendo, eso es casi de cajón.
Así es.
Así que... Bueno, como segundo tema trajimos este que yo te decía millones de Camila Moreno. Este tema es con el cual Camila abre, es el primer éxito que tiene, ya va por su tercer disco. Es una chica de 23 años,
qué bueno,
tiene mucho talento, muy buena voz. Es una mezcla de Violeta Parra con Björk. Mezcla de estas cantantes que estamos hablando. Y bueno, los invitamos a escuchar Millones de Camila Moreno.
Para darle la vacuna, ellos pisa en la tierra.
¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Estamos comentando que cuando Camila Moreno canta esto en un festival en vivo en el canal de Piñera, porque digamos es un empresario.
El presidente tenía, Piñera.
Claro, así como de Narváez tenía América, él tenía un canal privado, Piñera también. Claro. Ella le dedica a este tema diciendo: se creen que porque tienen dinero pueden comprar un país, y especialmente esta parte que dice que ellos gobernaron el pasado, la rutina, la energía, pero no gobernarán el futuro. Y bueno. Prohibieron
eso
ese
se lo
video.
Dedicó al presidente Piñera.
Claro, sí, que recién había ganado la elección Piñera, claro, en ese momento. Entonces, ahí fue que, bueno, dieron de baja el programa y sacaron este video. Este video está colgado en internet y, bueno, después obviamente lo vio un montón de gente. Y ella tiene una banda, está recorriendo en el 2009 con este disco. Que se llama
hace mucho tiempo. Ya me dijiste, sí, que tiene 23 años. En el 2009 hace,
claro,
3 años.
Hace 3 años, 20 años tenía. Entonces, y ahora en el 2009 ya gana un Grammy. Justamente por este disco. Después sacó dos discos más. Su último disco se llama Panal, y tiene otro tema que se llama Gente de la Tierra, que por ahí en otro momento lo podemos pasar. Que tiene que ver, que dice que el gobierno, esto ya estaba en la época de Piñera, con un Piñera más tiempo en el gobierno, y habla de que, bueno, mientras la gente empeora sus condiciones de vida, el gobierno le lustra las botas a los ricos. Eso es más o menos lo que le dice Camila Moreno. Mezcla también
vive
con
en Chile.
Vive sí, en sí, Chile. Sí, vive en Chile, y bueno, está habitualmente de gira, hizo hace poco una gira muy grande por México, por todas las universidades de México.
Es famosa, ya es famosa.
En Perú también, sí.
¿Ya tiene 23 años?
23 años ya tiene.
Para ser,
sí,
nieta de los de
es
la
una
de...
Es una pibita, claro, a la vez, y parece una pibita.
Y 23 años,
es como una Mafalda de 23 años.
Es una pibita, sí, sí,
claro,
sí.
Pero aparte, foto, digo, ya tiene edad, es más joven que los hijos de aquellos.
Sí, sí, digamos, nieta, por ahí.
40 años.
Claro, claro, no, sí, 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 sí,
sí. Sí. Envejecen también.
Hay, digamos, desde Chile tuvo una generación de músicos muy importante con Violeta Parra, y después, bueno, los Inti Illimani, los Jaivas, Quilapayún, y Yapa un poco después. Y después, bueno, el proceso de la dictadura de Pinochet como que corta toda esa tradición musical. Y la verdad es que cuesta encontrar en Chile desarrollos de musicales y de cultura importantes, por ahí Prisioneros en el 80, que es algo muy chiquitito. Y ahora es como que hay un gran resurgir. Esta gente son chicos nuevos que toman todo el desarrollo de la nueva música, que pueden mezclar, como te decía, Björk con Violeta Parra. sin olvidar la raíz de las problemáticas que se están dando.
Se nota
en Chile.
El oscurantismo en la dictadura, lo Totalmente. Que produjo la dictadura de Pinochet, el apagón cultural de Chile, sí. y el resurgir ahora de estas generaciones nuevas. Jovencita, joven.
Exactamente.
A Víctor Jara lo mataron, ¿no?
Sí, a Víctor Jara lo mataron en el Estadio Nacional, sí. Primero le cortaron las manos y después lo asesinaron. Intentaron también matar a Alquila Payún, pero estaban en Francia. Entonces, como no los encontraban...
En el momento del golpe, sí.
Claro,
era,
entonces eso implica que muchos se fueron al exilio.
Era el más odiado. Sí. Alquila Payún eran los más odiados.
Entonces lo que hizo el ejército de Pinochet es entró a la grabadora de Alquila Payún y rompió todos los masters. Todos los discos de Alquila Payún que hoy están y que se escuchan fueron reconstruidos a partir de discos que la gente tenía afuera, pero los masters originales fueron destruidos por la dictadura de Pinochet.
Ajá. Impresionante, ¿eh? Como que el odio de clase, el odio cultural, el odio ideológico, lo que produce.
Totalmente, sí, lo que aparte...
Una concepción de que son los elegidos, qué sé yo, que tienen la verdad, que tienen, porque acá quemaban libros, quemaban discos, sí, quemaban también, todo. Es decir, pensar que la única voz es la de ellos, la única verdad es la de ellos, el único Dios es los de ellos, y bueno, y el que no marche preso, otra que marche preso, marche al paredón. Y bueno, es muy parecido a lo que pasó acá.
Sí, de todas maneras, lo que es importante es, bueno, cómo la cultura perdura, ¿no? Como a veces, a pesar de tanto dominio, de tanta cultura extranjerizante que se quiere imponer, la semilla de la cultura que realmente movilizó las almas de un pueblo es muy difícil borrarla.
Exactamente, sí.
Porque no ofrece nada constructivo. Es una voz de censura, una voz de una teocracia que se impone, uno no sabe por qué. Es decir, no hay... en estas dictaduras que tuvimos en el último medio siglo, se impone una voz que no recibe contrapuesta argumentativa. ¿Es así? Es así. Entonces así no perdura nada. Es decir, cuando se puede romper, vuelve a surgir lo otro. Es decir, es una cuestión muy sintomática, pero siempre también está el peligro otra vez de que vuelvan a decir que no, que vuelvan a imponer, porque uno, a mí me asusta a veces los políticos argentinos, las cosas que dicen. Aún aquellos que creímos que estaban puestos en un progresismo social, ¿no?
Y
vuelven otra vez a decir barbaridades. Y todo lo que han combatido en su vida. ¿Cómo se llama el cineasta? Que siempre me olvido el nombre.
Pino Solanas.
Bueno, Pino Solanas. Sí. Con una obra cinematográfica que estaba de avanzada.
De primer nivel.
De crítica a la miseria social que había. Y de, güey, ¿con quién está unido? ¿Qué está diciendo? Sí. Uno no sabe para qué lado agarrar. Mintió antes, ahora se volvió viejo senil.
Sí, o algunas cosas como, por ejemplo, este proyecto del PRO de sacar historia en los últimos dos años argentina y latinoamericana, ¿no? Un poco está hablando de eso, ¿no? La influencia que tiene la construcción cultural de la identidad para ayudar a los cambios en cada una de las sociedades. Yo siempre me llama mucho la atención, inclusive cómo la Argentina siempre está formada, nuestros países mirando al norte, donde a mí me era mucho más fácil nombrar, no sé, cantidad de ciudades españolas que cantidad de ciudades de Venezuela, por ejemplo.
Claro.
Nosotros hace 15 o 20 años no sabíamos el nombre de los presidentes de cada uno de los países de la región y ahí los sabemos
no
a todos.
Sabíamos, claro, por supuesto.
Y bueno, eso también se ve. El poco conocimiento que hay de los países vecinos.
De los países vecinos mismos, sí, no tenemos información.
Totalmente, totalmente. Así que bueno, estabas hablando de... Ibas a hablar después de Snowden y su...
Claro, pero estamos acercándonos a la primera hora
listo.
Del observatorio. Por lo tanto, vamos a la tanda y después continuamos.
Perfecto.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos
lo que nos gusta.
Gráfica Under.
4-6-4-4-5-5-5-6.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Continuamos en el observatorio, estamos empezando, siendo las 18 horas y un minuto, la segunda hora de nuestro programa. Empezó se bajó el sol, está algo más gris, nuestra naturaleza, siento un poco más de frío en las piernas, es como que está bajando la temperatura, y comenzamos nuestra segunda hora. En este programa hemos estado hablando inicialmente del tema del espionaje. Lo último que se publicó hoy en la prensa con respecto al personaje de los Estados Unidos, Snowden, que está asilado en el aeropuerto de Moscú, por haber denunciado las escuchas a todo el mundo de los sistemas de información de Estados Unidos, o sea, su propio pueblo más a los países del exterior, entre paréntesis, todos los países del mundo, los países europeos, los países amigos, los países aliados, etcétera. Esa es la gran conmoción, digamos, mundial con respecto a esa información que dio Snowden, que ya la sabíamos todos nosotros, mucha gente que está, digamos, politizada o siguiendo todos los temas económicos y políticos del mundo, siempre sabíamos de la existencia de las escuchas y de los sistemas de información que trabajan para eso. Pero ahora lo que saltó es que Estados Unidos escucha también a sus aliados más importantes como Alemania, Francia, Brasil, en este caso, que estalló antes de ayer en la prensa brasileña. ¿Por qué hace esto? No es que buscan información política, ellos buscan información económica.
Totalmente.
O sea que el objetivo que tienen es servir a sus propias empresas transnacionales y multinacionales. Por ejemplo, Francia fabrica aviones. Francia puede vender sus Mirage a algún país africano. Entonces, la empresa norteamericana de aviones que fabrica esos aviones también está interesada en vender sus propios aviones. Entonces, el sistema de información norteamericano le ayuda a esa empresa norteamericana a obtener los datos de a qué precio le van a vender los franceses al país africano, los Mirage franceses, a un precio X. Entonces, el país africano que hizo la licitación, que analizó todo, digamos, y eligió el Mirage francés por precio, aparte por calidad también, pero el precio es fundamental. Entonces, cuando el servicio de información se entera que el país africano le va a comprar el avión a Francia, le pasa el precio a la empresa norteamericana y dice, compran por este precio, bájenlo ustedes. Entonces, hay un caso real, yo estoy contando un caso real, cuando el presidente, el primer ministro de un país africano se iba a Francia para firmar el acuerdo, el contrato de la compra de los Mirage, reciben un correo en el avión presidencial bajándole los precios de los aviones norteamericanos, por lo cual la compra a Francia no se realizó. Y eso fue producto del servicio de inteligencia. O sea que es muy importante.
Pero que solo no es favorecer a los empresarios norteamericanos. Esto no está afianzando su poder. Porque si los empresarios que están haciendo grandes negocios son de su propia nacionalidad, se crea como un compromiso a sostener el poderío norteamericano. Claro. Es decir,
por
Ahora,
supuesto.
Leí un dato curioso, que los rusos están comprando máquinas de escribir, las antiguas máquinas de escribir
público.
Son más seguras que todo el servicio informático, porque dice que por más que haya sistemas de protección, siempre son vulnerables.
Exactamente.
Mientras que la máquina de... Ahora, hablaba de unas máquinas de escribir muy... No, hablaba de una marca alemana, dice que son muy seguras, no sé por qué, pero... van a volver otra vez los espías con las maquinitas, con los encendedores que sacan fotos.
La microfirmación.
Claro, claro,
ahora va a volver eso. Porque el papel, vuelve el papel, sí.
Sí. Yo tengo una la voy a vender ahí, capaz que...
No, yo tengo una en una película de espionaje, o una novela muy simpática en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, que está, digamos, denunciada que había micrófono en todas partes. Entonces el embajador y un espía que estaba ahí, que tenían que hablar, no podían hablar en voz alta, porque se escuchaba. Entonces estaban en el salón, tenían una chimenea con fuego ahí, y entonces escribían en un papel, hacían su pregunta en papel, se la pasaba al otro, el otro le respondía escrito en el papel, este leía y quemaba ahí en el fuego, ahí mismo. O sea que la conversación que estaba escrita se quemaba en... Exactamente.
Ahora, yo estaba pensando hasta el momento que en el tecleo de la máquina de escribir un oído entrenado puede leer, puede saber, sí. Tan golpecito, porque si pesca bien dónde se está dando el golpe. Y le volvemos otra vez a las películas de los años 60.
Aparte 70. Si hacen con copia, en el carbónico... En el carbónico queda.
Está bueno.
Queda la tecla escrita. Bueno, bromas aparte, no sé qué harán. También hay un sistema de encriptado que se está poniendo de moda ahora, digamos, encriptar todos los mensajes con un sistema de encriptación que es casi imposible de descubrir, porque tiene que ver con números muy grandes, números primos, muy grandes, de cientos de números, digamos. Entonces el sistema funcionaría así: yo tengo un número primo muy largo de 100 o 200 números, yo le doy a usted eso, yo le tengo que pasar de alguna forma con un papel o como sea, porque eso es lo que no se puede pasar por internet, porque a su vez, porque entonces lo descubrirían, ¿eh? Entonces la encriptación consiste en que yo escribo un mensaje y con ese número se codifica y aparece una cosa ilegible totalmente.
Pero que, alguien tiene el código de descodificación.
Claro, su código.
Y eso
el
puede...
Suyo, personal,
contacto personal.
Personal.
Ahí entonces usted empieza la película, el tipo
claro,
lo esperan afuera,
claro, sí.
Y le roban el código.
Bueno. Claro, ¿eh? O sea que van a tener que inventar esas cosas. En el futuro va a ser así, todo va a estar, me supongo que va a estar.
No, una de esas con el tiempo pueden perfeccionar la tecnología, puede perfeccionar invulnerabilidad de los sistemas estos informáticos. Porque la filtración, no sé, dicen que es casi imposible impedir ahora, en el estado actual, vaya a saber lo que pasa dentro de 10 años, las posibilidades de
claro.
El hacker, ¿no? Ahora.
Sí, digamos, puede haber formas de encriptar que sean difíciles. Lo que pasa que igual, de todas maneras, digamos, Estados Unidos empezó a desarrollar Internet a finales de la década del 70. El desarrollo de Internet tenía que ver con que en un supuesto ataque ruso, como las computadoras estaban, si estuviesen interconectadas, aunque uno fuese anulando parte de las computadoras de los lugares, siempre alguna parte de la red iba a poder sobrevivir como para poder contestar un ataque nuclear. Ese es el inicio, se llamaba ARPAC, y en realidad es un internet la desarrollaron científicos y militares que estaban ligados con el Ministerio de Defensa del Pentágono de Estados Unidos. Ese fue el primer inicio. Después, ya en el 86, el CERN de Suiza arma lo que se llama la World Wide Web, que es lo que ustedes ponen www, y después todo lo que tiene que ver con las interfaces gráficas. Y hoy en día existen, digamos, conexiones, y casi todas las conexiones, por ejemplo, de Latinoamérica, sí o sí pasan por Estados Unidos. Aunque uno mande un mail a África, a Europa o a Asia, todo pasa por Estados Unidos. Y entonces, a partir de ahí, ellos tienen posibilidad de ver cuáles son los flujos electrónicos, y además de poder leerlos. O sea que uno,
yo le mando un correo a usted, a su correo, y va a Estados Unidos. Y después iba.
De correo, de Hotmail.
De todo. Claro. No, cualquier cosa. Sí, porque no existe una red de digamos, no existe una red independiente del tráfico global para Latinoamérica que no pase por
Ahora,
Estados
ese
Unidos.
¿Ese control se despegó de lo militar o sigue militarizado el control de?
Lo que pasa es que en realidad después se empezó a usar comercialmente, y lo que se sabe es que, por ejemplo, Gmail o digamos, hay varios programas que permiten hoy en día de leer grandes volúmenes de información. Entonces lo que hacen es, se pueden leer todas las palabras que existan, y después se pueden leer también cuáles son los nudos conceptuales. Uno podría, por ejemplo, porque se usa inclusive hoy libre en investigación de mercado, uno podría ir a un centro y bajarse algún programa como el Tropes o cualquiera, que lo pueda usar cualquiera en su casa, y leer, por ejemplo, todo lo que opina la gente en los blogs de autos, y a partir de ahí hacer un estudio sobre bueno, cuáles son las cosas que más gustan de los autos a las personas. Eso hoy lo puede hacer usted en su casa sin ser ser general de la CIA. Entonces, en el caso de ellos, el tema es que tienen algunos programas como Prisma u otros, que lo que hacen es leen todo el volumen de información, pero además las empresas como Gmail, Hotmail, Facebook le brindan la información a la CIA para que desde sus programas pueda leer absolutamente todo lo que los usuarios del mundo, o Yahoo también, colocan allí. Entonces pueden saber de qué cosas está hablando la gente, y aparte después pueden hacer, como contaba recién Vladimir, búsquedas focalizadas respecto de, bueno, si hubiese alguna decisión importante, seguir, no sé, los 1000 correos que están tomando parte en esa negociación. Entonces es difícil, es muy importante para Estados Unidos, porque Estados Unidos nunca va a poder lograr, por ejemplo, tener una cadena global de televisión a un mismo tiempo. Sin embargo, desarrolló Facebook, que ya tiene casi 1.500 millones de personas. Es como que el Internet...
Está controlando las estupideces que se dicen en Facebook.
Sí, sí, todos. Lo que pasa es que, digamos, encima es mejor todavía, porque ni siquiera tiene que controlar a la gente, sino que la propia gente se encarga de brindar la información. Con lo cual, entonces, ellos pueden conocer cuáles son los gustos de las personas.
Las fotos.
Cuáles son, en qué gastan el tiempo libre.
Claro, tanto lo que decís vos como lo que dijo Vladimir apunta más a lo comercial o a lo económico que a lo ideológico. Parece que lo ideológico no mueve montañas.
Van juntos, digamos. Lo ideológico lo que trata de hacer es mantener a lo largo del tiempo la preponderancia de las corporaciones norteamericanas.
Ellos dicen como excusa que va contra el terrorismo, que por el hecho de, para luchar contra el terrorismo, es que te controlan. Esa es la excusa que hay. La misma excusa que usaron contra Irak, hablando de las armas de destrucción masiva, que no existieron.
Y en realidad tiene que ver con poder mantener lo máximo posible en el tiempo su supremacía y desarrollar industrias de valor agregado. Digamos, Estados Unidos tiene algún punto débil, ¿cuál es? Y a pesar de que es un gran país que tiene una gran economía, tiene 300 millones de habitantes. Y de pronto tenés la India o China que tienen 1.500 millones de habitantes. Entonces en el 2040
mercado más grande.
Van a tener un PBI más grande que Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se tiene que preparar para poder... con un tamaño más chico, poder controlar a países que van a tener un tamaño más grande. Entonces la forma de hacerlo es la forma de hacerlo inteligentemente, con lo cual va a tener que tener mecanismos de control, tener las redes bajo control, poder desarrollar productos e industrias sabiendo lo que la gente quiere, tratar de que la India y China tengan lo que se llaman industrias extractivas, donde ellos gasten sus recursos humanos y especialmente sus recursos naturales, y Estados Unidos tener industrias que no sean extractivas, sino que lo que hagan es desarrollen valor agregado. Con muy poca extracción puedan tener mucho valor comercial a favor de ellos. Entonces las redes la comunicación interna y las redes sociales es un valor estratégico central. Por eso los chinos están pensando en hacer su propia red. Muchas veces se habla de que, bueno, el problema son las libertades en China y porque los chinos no quieren la libertad y no quieren la democracia. Lo que no quieren los chinos es que los norteamericanos le lean todo lo que los consumidores chinos quieren para que se le pongan con 4 o 5 multinacionales y les empiecen a fabricar productos y les vendan todos los productos norteamericanos a los chinos. Los chinos hace 2000, digamos, China hace 2000 años que tiene conciencia de nación. Entonces ellos no le quieren entregar la base de su gente y dicen, no, eso lo voy a hacer yo desde China. Lo que pasa es que eso a veces se traduce como, bueno, es un tema de la libertad, porque los chinos no quieren la democracia. Sí, sí. Claro, para los norteamericanos democracia es que vos les brindes todo lo que tu gente quiere para que ellos te vendan sus productos.
Ahora, la capacidad científica y tecnológica de China está a nivel de Estados Unidos. Yo pensaba más en Japón, ¿no? Que podía, más que China, pero no sé. No tengo...
Sí, Japón es importante. Lo que pasa es que el tamaño define... En economía, digamos, la rentabilidad del valor agregado y el tamaño son las dos valores, son las dos grandes variables que se tienen en cuenta. Lo que pasa que a la larga mata el tamaño. Cuando vos sos más grande y sos claro, digamos que China va a ser mucho más grande que Estados Unidos, entonces ese es un tema. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser Estados Unidos para poder alargar su predominio económico, científico y cultural lo máximo posible? Y bueno, tiene que tener desarrollo estratégico de ciertas industrias. Las TICs o las industrias de la información son un punto clave. Por eso también son un punto clave para Latinoamérica y también para el Asia. China hace 20 o 30 años que está mandando estudiantes a diferentes universidades norteamericanas y europeas y ahora tiene un núcleo fuerte de desarrollo científico-técnico. Pero si uno mira algunos informes, se da cuenta que ese crecimiento de China está muy basado en industrias extractivas. ¿Qué quiere decir? Que para desarrollar su poderío económico está haciendo explotación, una gran explotación de sus recursos naturales. Cuando Estados Unidos, digamos, asegura el control del Medio Oriente para no usar su petróleo, sino usar el petróleo de Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo? Está justamente no usando sus propios recursos naturales. Es como que sus reservas no las usa, trata de usar las reservas de todos los demás para poder prolongar su dominio en el tiempo.
Y ahí es importante el surgimiento de ideologías que afiancen las identidades nacionales, que sería de algún modo oponerse a eso.
Totalmente.
Pero, bueno,
totalmente.
Una cosa es lo que se hace de acá, o se piensa y lo
sí.
Otro.
Hay una frase de Malcolm X que decía que si le rezas al Dios de tu amo, recibirás el mensaje que debes ser esclavo. De que tú debes ser esclavo. Entonces eso es independiente. Hoy en día la discusión ideológica hasta dentro del capitalismo está, uno podría pensar los diferentes países como empresas, como a veces pasa en muchas economistas de derecha, que a veces yo converso gente de empresa, le digo, pero está bien, vamos a suponer que los países son empresas, pero esta empresa que vos me hablas para la Argentina, ¿es una subsidiaria o es una empresa propiamente? O sea, hoy en día el desarrollo independiente dentro del capitalismo ya es una lucha ideológica importante. Si uno sin cambiar grandes cosas, si uno se imaginara un desarrollo para Latinoamérica donde tuviera su propio desarrollo tecnológico, sus propias redes, su propia industria, ya implicaría un enfrentamiento muy fuerte, quizás hasta más que ciertas reformas sociales.
Exacto.
Porque puede ser que haya ciertas reformas sociales y no toca el predominio, en este caso norteamericano, sería tolerado. Ahora, si vos en algún momento tenés un desarrollo que empieza a hacer peligrar cierto predominio norteamericano, eso es algo que desde Estados Unidos hay que atender y hay que solucionar a favor de ellos directamente. Es así como
por eso Brasil pasa a ser importante para Estados
Totalmente.
Unidos. Y ahora surgió la semana. Esa fue otra gran noticia.
¿Y la Argentina
de la semana?
¿Por qué en esta última década dejó de ser importante?
Y Argentina tiene un tema de tamaño. Vamos, Argentina tiene un tema de tamaño, es el octavo país en términos de superficie del mundo, pero tenemos 44 millones. Colombia tiene 46. Perú más Bolivia son igual que Argentina, tienen 42 millones. Entonces, Latinoamérica, sí o sí, independientemente, más allá de querer construir un sistema más justo que el capitalismo, lo primero que tiene que hacer es unirse para dentro del capitalismo, no recibir embates que le hagan peligrar su sustentabilidad y su viabilidad como países. Sí o sí se tiene que unir. Hasta dentro del capitalismo se tiene que unir para poder mantener mercados, culturas. Eso es algo que los norteamericanos, muy hábilmente, por ejemplo, nuestras clases industriales, les mandan un mensaje contrario. Nuestras clases industriales piensan como subsidiarias. No piensan como que pueden hacer un desarrollo capitalista desde la Argentina. Estamos recién en ese albor.
Ahora, cuando en tu conversación, vos, o si yo tengo idea que vos marcas lo demográfico como importante, ¿no?
Es decir, es muy, sí.
Argentina, 40 millones.
Claro.
Y sí. Sin embargo, no veo que los gobiernos impulsen, por ejemplo, que se eleve la tasa demográfica. Nadie lo, y los chinos empezaron, tuvieron tanto tiempo penalizando el nacimiento de más de un hijo.
Y lo que pasa es que China ya tiene muchos, pero es uno de los problemas de Argentina. En realidad, justamente la inmigración hacia Argentina y aumentar la gente en Argentina para un desarrollo propio de Argentina es importante. Sería muy importante. Y además Argentina, bueno, tiene que desarrollar industrias de valor agregado, digamos. Pero cuando vos tenés un país, una cosa es si vos te imaginás un país hasta 10 millones de habitantes. Cuando tenés más de 10, porque vos con 10 millones de habitantes vos podrías desarrollar una economía que exporte en algunas cosas específicas y a partir de ahí poder mantener bien a tu población. Pero cuando vos ya tenés arriba de 30, tenés ya un desarrollo que tiene que tener economía de especialización, pero desarrollo de mercado interno. No te alcanza, vas a tener industria de servicio, va a ser muy importante. Paraguay es un país, por ejemplo, que con 7 millones, teniendo la base energética que tiene, podría tener dos o tres industrias muy bien desarrolladas, energía muy bajo costo y todos los paraguayos vivir muy bien. Porque es un país chico, no necesita escala, digamos. Pero Argentina o Colombia, con 40 millones, necesitan tener un mercado interno desarrollado.
Ahora, yo no sé si me equivoco, pero históricamente Paraguay, cuando quiso independizarse y ser en la época de los López, ¿no?
Claro.
Quiso ser esa potencia que se autoabastecía,
sí.
Que lo estaba logrando. Los otros, que estarían en aquel momento en la Norteamérica, era Inglaterra, era Francia, sí. lo aplastaron. Es
decir. Sí, y los gobiernos que había tanto en Argentina, pro ingleses como claro. el de Mitre, o los, claro. los o pro franceses como los del Imperio de Brasil. Pero ingleses también, claro, totalmente.
Entonces, históricamente ya esto lleva más de 150 años que,
sí.
que está pasando y ganan las potencias, ¿no? Porque cambiaron las potencias. Bueno, es decir, ahora está Estados Unidos. Uno no sabe el ciclo histórico hasta dónde.
Claro.
Después vendrá China o,
sí.
o la India, qué sé yo.
Sí. Bueno, pero de última China te invade con supermercados, pero no con una quinta flota, ¿no?
Ahora.
Sí.
Ahora entra con los supermercados y acceden los supermercadistas chinos a llegar a los acuerdos de precio.
Vamos. Tenemos un tema del grupo Grenada, ¿ok? Que entonces vos tendrás que escuchar
y después veo
como para poder decirnos de qué trata la letra. Es uno de los temas que programó Andrea. Vamos a escuchar a Grenada. Entonces. Vamos con Martín y a escuchar Grenada en la tarde de Moreno de sábado.
Выйду в рожь я высокую, там до ночки погожу.
Как завижу черногую, все товары размажу. Как завижу черногую, все товары размажу.
Цены сам платил я немалые, да не торгуйся, не скупись.
Подставляй руку, пеналые, ближе к полосу садись. Подставляй-ка губки алые, ближе к молодцу садись.
А теперь ежва торгуется, все боится передать. Порезели цель целуется, просит цены набрать. Порезели цель целуется, просит цены набрать.
Знает только мощь глубокая, как холодильник.
Эй, полы, полы, это ровушка есть, и сидит. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Continuamos en el observatorio. Le mandamos un gran saludo a Andrea Herrera y a Paloma, que están escuchando el programa. Nos escribió acá en el Facebook, incluso me mandó una información muy importante, que lo colgó en el Facebook, que publicó, que es una dirección del padrón electoral de la Argentina, el padrón.gov, digamos, .ar, consulta, en donde cualquiera puede ingresar para ver dónde vota, en qué lugar vota. Es muy importante que esté eso en nuestra página para que cualquiera pueda acceder a eso. También nos escribió Marco Gastón Pérez, que está escuchando desde Córdoba. Le mandamos un gran saludo. Dice que le gustó el enlace que publicamos sobre Evelyn Correa, la canción y el tema de Evelyn Correa. También otros se conectaron con nuestra página de internet, diciendo que le gustaba el enlace. Sergio Campos, por ejemplo, le mandamos un gran saludo también, se conectó con nosotros. Ya nos estamos acercando a la media hora del programa. Nos faltó decir muy poco sobre el tema Snowden, que estábamos hablando antes. Llamó a una conferencia de prensa en Moscú y informó que seguía en Moscú, que había pedido asilo político a Rusia, que Rusia iba a tardar en contestar, tenía unos 15 días más para responder, y él pedía en forma transitoria quedarse en Moscú hasta ver cómo podía viajar a Venezuela o Nicaragua, que son países que le ofrecieron asilo y que él agradeció.
Está como la película Tom Hanks, que vivía en el aeropuerto, pero al revés.
Exactamente.
Ahí era un ruso que vivía en un aeropuerto en Estados Unidos, y acá en realidad es un norteamericano que vive en un aeropuerto ruso.
Ah, así era, sí, claro, era un claro. ruso. Sí, ah, sí. Mirá vos.
Al cual la había viajaba y el país de él ya no existía, entonces no lo podían dejar salir y eso. Claro. Eso era.
Ahora está ocurriendo eso mismo en la vida real.
Sí, sí.
Bueno, eso. Y la otra cosa que hacia el pasar voy a nombrar es que nuestro canciller, Timmermans, cuando regresaba a Buenos Aires desde Montevideo en la reunión del Mercosur, se acercó una persona, un funcionario que él conoce, dice, y le entregó un sobre, y en ese sobre había una lista de nombres de unos 100 o algo más de 100 funcionarios, altos funcionarios y políticos y periodistas argentinos, con sus correos electrónicos y sus claves personales, que aparentemente, digamos, descubiertas. Por lo cual, él informó eso y la presidenta le indicó que se dé a conocer en la prensa eso, que se dé a conocer los nombres, sacándole, obviamente, sus direcciones de correos y claves. Y que esto respondería a un espionaje sistematizado sobre Argentina y sobre los líderes políticos de Argentina. Están Boudou, el ministro Alac, Aliberti, el periodista Aliberti, diputados, Carlos Heller. Yo estoy ya celoso porque no figuro en la lista, no claro. estoy, no estamos en la lista.
También había algunos diputados de la oposición, ¿no?
También, sí, incluso el PRO, sí. Me llamó la atención.
Sergio Massa no estaba porque dice que él mismo iba a la embajada norteamericana a decir las cosas, no hacía falta que le lean los mails.
No precisaban escuchar.
Claro, tal cual. Sí.
Así que sobre eso abundaremos seguramente en el próximo programa. Y nos estamos acercando ya a la media hora, la última media hora del programa, por lo tanto vamos a una tanda, ¿sí? Vamos a una tanda de la radio y después comienza Pablo Vecino su columna sobre literatura.
¿De acuerdo?
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web.
www.fmmoreno.com.ar.
Tu estación de comunicación.
Hoy en 433, un papa peronista nacional y popular.
Comenzamos un nuevo programa de 433, una alineación bastante defensiva del periodismo.
La temática pasa más que todo por asesinados y desaparecidos en democracia, como Luciano Arruga, Mariano.
Tipo que no está en la movida, no es un foco de actividad, ni loco.
Sí, es importante rescatar eso en los barrios.
Aguafuertes, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Vos también, ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Hermano de la patria en que nacido y ando, hoy llego simplemente de paso por acá. En busca de trabajo, de suertes, aguaitando, porque el sistema nuevo tiene mucha frialdad. Sabrá de que en los campos las plumas y los cueros, según los mercachifles, carecen de valor. Los sueldos son chiquitos, si quiere, de puestero. Por eso es que ando, hermano, buscando algo mejor. Ante su sonrisa le ruego no se asombre, porque mi vestimenta no es a la suya igual, que pueden ser los trapos ante el quehacer de un hombre, siempre que el hombre valga por alma y por moral. Le cuento que el pañuelo lo mismo que el sombrero, bombacha y alpargata llevada sin edad, son las pilchas de gala que usamos los camperos, de puro acostumbrado a la comodidad. El poncho que me abriga me lo hizo una paisana, con restos de lanita que a un turco le compró. ¿Por qué los barraqueros no venden poca lana? Y menos a una mapuche que el blanco marginó. Usted mismo habrá visto en libro y en revista donde cuentan al pueblo que el indio era invasor. Juepucha, qué fisura que tiene la conquista. ¿Por qué no cuenta Ijuna que hacía el conquistador? Al gaucho pobrecito lo usaron simplemente. ¿No vieron que pasada la guerra se quedó? Deshecho y harapiento por todo el continente. Porque de tanta tierra ni un metro él heredó. Y en tu vía de yapa lo calunearon tanto que el pueblo creyó años que el gaucho era brutal. Incluso he visto algunas personas con encanto mostrando lo ridículo de puro ser trivial. Por eso no me asombra, muchacho del poblado, que ignore por qué vengo, quién soy o qué hago aquí. Si sé de que los medios que informa le han mostrado costumbres y quehaceres ajeno a su país. Pero déjelo ansina, muchacho, que algún día la gente de su barrio, del centro y la ciudad sabrá de que en el indio y el gaucho en todavía aún siguen por la sangre gestando dignidad. Cuando la patria misma conozca más su gente y a usted no lo confundan desde el TV Color, cuando el comercio sea más noble y más decente, verá, muchacho bueno, que existe algo mejor. Yo soy apenas el eco del gaucho y del nativo, mestizo y entenado, semilla en la extensión.
Bueno, vamos a comenzar hoy. Bueno, vamos a seguir con Martín Fierro, pero les quería comentar que este cantautor, Saúl Buenchul,
me gustó,
que fue un descubrimiento que brindó la red, que no solo da espías, sino que también da ciertos gustos. Y por lo que he recopilado, toma la línea de contestataria de Martín Fierro y se queja, dice que todavía el gaucho y el indio siguen siendo despreciados. Hay una crítica a la copiadora, al que no quiere vender al menudeo, a los medios, y hay un destello de esperanza que en algún momento va a haber una ampliación de esa identidad nacional y los urbanos van a poder entender esto. Bueno, hoy se estaba hablando, en algún momento se habló el colega sobre la salida al Pacífico, y es bastante de destacar, que no lo he mencionado, que en la primera edición del gaucho Martín Fierro sale junto con un opúsculo, hay un folletito sobre el camino trasandino, o sea que ya en 1872 estaba ese problema. No olvidemos que ideólogos de después del proceso, no el proceso que conocimos este siglo, sino la Organización Nacional posterior a Rosas y anterior a Rosas, habían estado tanto Sarmiento como Alberdi, que primero coincidían en algo, después se pelearon bastante. Habían estado en Chile.
Estuvieron en Chile ambos.
Claro, antes. Incluso Sarmiento viaja a Europa y Estados Unidos, patrocinado por el gobierno chileno para estudiar los sistemas educativos. Entonces, eso habla de que hoy, cuando se hablaba del Mercosur, del no quedar aislado, de la necesidad de una salida al Pacífico para mantener un comercio con China, acá ya estaba planteado esa necesidad. Por intrigas internacionales, llamémosle, un país quedó mediterráneo cuando no lo era, como es Bolivia, y perdió esa salida, ¿no? Paraguay nunca la tuvo, pero Bolivia sí la tuvo y la perdió por cuestiones de guerra, ¿no? Perdió una guerra y creo que era Perú-Bolivia contra Chile y se perdió esa guerra y perdió su territorio. Bueno, eso es una de esas pequeñas perlitas que aparecen en la historia. Y otra de las cosas que interesa, hoy estaba leyendo un trabajo de Jorge Rivera que analiza el texto de Hernández, pero el texto en su parte material, si bien está todo unido al contexto histórico, pero ese gran éxito que tuvo Martín Fierro en el año 70, no, en el año 83, la duodécima edición, que todavía es la última que corrige Hernández. Hernández muere en el 86, pero la última que corrige Hernández, ya se han contabilizado 58.000 ejemplares. Claro está que las partes se publicaban separadas, ¿no? Por un lado iba el gaucho Martín Fierro y otro la vuelta de Martín Fierro, porque el publicarlos unidos es una cuestión del siglo XX. Ahí aparece, se unifican. Pero pensemos que los censos de la época revelan más o menos, el primero creo que es del 69, no sé, pero revelan un 40% por lo menos o más de analfabeto. Ahora, este señor Rivera lo que dice, lo ve como importante, el hecho de que se haya elegido como medio de difusión el folleto o folletín. ¿Qué es esto? Es un librito de 70, 50 páginas, 70, que así salía. Entonces, salía barato, era portable, y bueno, y lo que ya sabemos, hemos comentado a otros lados, quien leía esto tiene gran éxito, que quizá no lo hubiera tenido un libro, digamos, editado en la forma clásica, ¿no? Con su tapa dura, con su ciento y pico de palabras, de páginas, 300 páginas, no hubiera tenido ese éxito editorial, porque las ediciones más conocidas, las ediciones ilustradas, todo esto es del siglo XX, pero eran ediciones sencillas. Y bueno, también al estudiar el texto, él estudia un poco la crítica, cómo recibió no solo la crítica, sino el público letrado, porque hasta ahora parece ser que, por lo que dije y por lo que dijeron muchos, el éxito se debió al público, al pueblo, no a la clase culta. Claro. Y esto es hasta... Y muchos dijeron que la crítica casi lo ignoró de su época, la crítica especializada. Y a esto, digamos que lo reafirmó Borges, porque Borges dijo que la crítica lo había casi... había pasado casi desapercibido el Martín Fierro. Y Rivera muestra, documenta toda la gente que comentó, todo, Miguel Cané, qué sé yo, Mansilla, para todos los que van comentando el libro y salen sus comentarios. Tanto es así que, como un intento de autopropaganda, en algún momento, creo que fue en la misma edición esta que comenté antes, salen todos estas críticas, que algunos, ya lo hemos dicho, esto vieron, criticaron el lenguaje, dijeron, bueno, por ejemplo, Calisto Oyuela, que era un crítico bastante entronizado en aquella época, dijo, bueno, pero esto, el lenguaje, la forma de hablar, esto tendría, se podría decir lo mismo de una forma más depurada, y apuntaba, por ejemplo, a Rafael Obligado, la poética del Santos Vega de Rafael Obligado, donde todo es más, el tema es gaucho, pero o rural, pero la lengua es más depurada.
El lenguaje culto.
Claro, claro. Entonces, esto también hay que verlo, es decir, son mitos que se fueron formando, y bueno, otro mito, el origen, y ahí también hay siempre una pelea, si hay en la formación de la lírica nacional o de la epopeya nacional, si hay como algo que permanece siempre, como esa relación que hacen con las obras clásicas, o como la Ilíada, decir que el Martín Fierro es a la Argentina, como la Ilíada fue a los griegos, porque ahí aparece toda la epopeya, aparece todo el héroe, la valentía, cosa que ponía muy mal a Borges, que decía hacer un héroe a un asesino, aunque también los griegos mataban de lo lindo, así que eso de asesinar o no, no sé si era el tema. Bueno, la cuestión es que son y hay todo también, dije, toda una política de como fogonear el tema, especialmente en la primera década y en la segunda década del siglo XX, con la cuestión esta del primer centenario, nosotros hemos pasado el segundo, y después la creación en 1913 de la primera cátedra de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras. En junio de 1913, Rojas, don Ricardo Rojas, inaugura esa cátedra, donde habla de la gauchesca, enaltece, él después en su Historia de la Literatura Argentina, que es posterior del año 17, él va a hablar, va a ver una parte de esa historia dedicada a la gauchesca, a los poetas gauchescos. O sea, todo esto está, poesía que parecía ser que había una gran confusión si era poesía gaucha, si era gauchesca, sin embargo, adquiere esta calidad. Por ejemplo, a Rojas se le ha achacado esa confusión entre querer ver en la poesía gauchesca, en la de Martín Fierro, ver como una poesía tradicional. Y no es eso, porque no eran gauchos los que cantaban. Hernández no era un gaucho, era un letrado que escribía. Entonces ahí se ve una equivocación de ubicación, de mirada en Rojas. O sea que la historia del Martín Fierro está así, tiene idas y vueltas según también el momento. Ahora, cuando por ahí también Borges ha escuchado esto y por ahí lo repite, es que durante la primera década había perdido, del siglo XX, había perdido vigencia. Y sin embargo, no es así, porque por empezar se siguió editando el Martín Fierro, ediciones aprobadas o ediciones por ahí pirateadas, porque hubo mucho, aún en vida de Hernández, que hubo juicios también porque le pirateaban las ediciones. Pero hubo adaptaciones para el teatro. Todas las tres primeras décadas del siglo XX hay adaptaciones para teatro, hay una versión cinematográfica. Una de las primeras que hizo Gallo en cine mudo, aparece una peliculita muda, muy elemental, que es también el gaucho Martín Fierro. Lo que pasa es que hay otro fenómeno que es lindo de ver en la historia de la literatura argentina de comienzos del siglo XX, que es la aparición del teatro criollo. Pensemos que la primera obra del teatro criollo es el... Ay, ahora se me va el nombre. No es Santos Vega. ¿Cómo se llama el...?
Segundo Sombra.
No. Este bandido que lo matan cuando sube al... hay una película que
trabaja
Moreira.
Moreira,
Juan Moreira. Entonces, al principio, saben que nace el teatro criollo primero con una representación de circo. Aparecía uno de los podestá a caballo en su circo, sin hablar, representando el personaje, que es una novela de folletín de Eduardo Gutiérrez. Y el Juan Moreira pasa después a ser un personaje emblemático. Cuando ven el éxito que tiene, se le pone diálogo y salen de la arena del circo, aparece ya en un escenario teatral. Ese es un fenómeno muy grande, que el fenómeno teatral en la Argentina en la época de la gran inmigración es muy interesante. Primero no había cine todavía. Primero había muchos hombres solos que venían, inmigrantes que venían sin su familia. El único día de descanso que tenían, capaz un domingo, iban al teatro. El teatro era verdaderamente popular, era económico y se había logrado una comunión muy especial entre ese público que estaba también como ganando su identidad nacional, porque no, muchos eran, en un momento dado había más inmigrantes acá que población nativa en la ciudad de Buenos Aires. Entonces iba ubicándose en esa realidad. Y bueno, quizá también un poco desplazó, ¿no?, ese admiración por el gaucho Martín Fierro al otro también perseguido injustamente y que muere, el Juan Moreira. Es muy interesante ver cómo reaccionaba el público, que intervenía a veces a los gritos, le avisaba que lo estaban por matar o qué sé yo, que porque el público se compenetraba tanto de ello, que no podía poner esa división entre ficción y realidad. Bueno, entonces, con esto lo que yo quise marcar es que hay ciertas que son lo que se llamarían fenómenos paratextuales, que están más allá de la letra de lo que se escribe, del tema, y va más allá de ciertos fenómenos sociológicos que hacen que una obra también en distintos tiempos se vaya, tenga mayor o menor éxito, o se lea o menos. Después se convierte en algo escolar. Yo en la época que fui, en la década del 50, que fui a la escuela, se leía, tanto en la primaria como en la secundaria, nos hacían leer, o los leía el maestro, y después los profesores hacían leer. Yo leí en quinto año, el cuarto tenía, porque fui a la escuela comercial, leí en cuarto el Martín Fierro, o en tercero, no me acuerdo. Sí, me acuerdo del profesor canónico se llamaba. Y ahí lo leí en tercer año. O sea que después se convierte en un texto escolar. ¿Cómo lo explicaba el profesor? Ya ni me acuerdo. Pero de todos modos, la primera lectura, y es el texto que todavía manejo, la versión que tengo, es de aquella época, Editorial Sopena. Bueno, poco tiempo, pero que sea 5 minutos, voy a leer algo de lo que habíamos dejado la otra vez. Esto me pareció interesante decirlo, para que no queden solo en la lectura. A mí solo lectura me aburre a mí. Bueno. Entonces estamos viendo que, y voy a sintetizar para pasar a otra cosa, es que cuenta de ese momento idílico de el gaucho que vivía tranquilo, que los historiadores están de acuerdo, es decir, que fue la época de Rosas, porque Rosas se apoyó mucho en los gauchos e incluso los tratados que hizo con los indios. Entonces, luego empieza lo que fue el gran drama que está presentado acá para los gauchos, que eran las levas forzosas, que muchas veces eso tenía, acá en el Martín Fierro se le da una connotación más local, un juez de paz que lo cae a buscar a los que no habían cumplido con sus deberes electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que no habían apoyado a un candidato que ellos proponían. Entonces Martín Fierro no le había dado bolilla a eso y cae, es objeto de la leva. Pero los historiadores también muestran en la historia aquellos que han estudiado la guerra de los, no la guerra, digamos, digamos los vaivenes del gaucho en general, del gauchaje, es que también se usaba como elemento de venganza política, porque por ahí una facción política armaba su ejército, en algunos momentos, cuando hablamos del el hijo de Belgrano, de Pedro Rosas y Belgrano, que en algún momento mueve a toda un grupo importante de indígenas, aparte de los soldados de línea, para avanzar, porque la cuestión está de Buenos Aires capital o Buenos Aires capital de provincia, Buenos Aires que se ha apartado de la Confederación. Todo esto implicaba movimiento de tropas. Las tropas, bueno, ¿o de dónde se sacaban? Había levas, había, o como los indígenas, tolderías que se plegaban al movimiento. Después, cuando eran vencidos, venía la venganza, y la venganza era, bueno, van a los fortines a custodiar la línea de frontera, con una vida muy penosa, donde se sufrían grandes miserias. Y ahí él cuenta, en el canto tercero, comienza su historia diciendo: tuve mi pago en un tiempo, hijos, hacienda y mujer, pero empecé a aparecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera. O sea que de un momento de prosperidad, a la vuelta, después de haber estado en la frontera, que es una realidad, encuentra la miseria, se encuentra solo, sin mujer y el rancho destruido. Sosegado vivía en mi rancho como el pájaro en su nido. Es constante esta comparación con el pájaro. Para el gaucho, o para Hernández, toma la figura del gaucho, la libertad del ave, ¿no? De las aves que vuelan y pueden elegir su destino. Allí mis hijos queridos iban creciendo a mi lado. Solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Hay un pasaje en Dante, en la Divina Comedia, cuando Dante se encuentra con una pareja de amantes que habían sido castigados porque eran cuñados, una historia que le gustaría a Vladimir. Entonces engaña a Pablo y Francesca, ¿no? Y cuando lloran y dicen: no hay peor desgracia que recordar en la miseria actual el pasado afortunado, ¿no? El pasado que fue feliz, no recordar, no hay mayor miseria que recordar ese pasado feliz en el estado actual, que estaban en el infierno pagando sus culpas. Y acá pasa lo mismo. Este está recordando y por eso dice: solo queda el desgraciado lamentar el bien perdido. Bueno, no sé si usted, Vladimir, quiere ir despidiéndose ya. Bueno.
Faltan tres minutos todavía. Bueno. Estamos.
Y más adelante dice: cantando estaba una vez en una gran diversión y aprovechó la ocasión como quiso el juez de paz. Se presentó y ahí nomás hizo una riada en montón. Huyeron los más matreros y lograron escapar. Yo no quise disparar, soy manso y no había por qué. Muy tranquilo me quedé y así me dejé agarrar. Bueno, acá digamos, antes de terminar, una característica: el juez de paz no tiene nombre, no es como
Zaffaroni.
Claro, no es como Zaffaroni. Y no es como en el caso de Moreira, que se le da nombre a los que lo persiguen. Simplemente es una referencia general al juez de paz, a la autoridad. A ver, acá, ¿qué me marcas a mí para que lea?
Sí, acá te escribió Marcos Gastón Pérez, dice: hola, cuando hablamos
de gaucho,
de gaucho, dice, nos referimos desde una cuestión literaria, ¿no? Pregunta, porque como categoría en la investigación histórica no existe, o casi, no es utilizada en la actualidad. En realidad es el peón rural, eso te pregunta Marcos.
¿Me lo pregunta o lo afirma?
No, lo pregunta, ¿no? Porque dice: hola, cuando hablamos de gaucho nos referimos desde una cuestión literaria, ¿no?
Cuando Hernández hace hablar a Martín Fierro dando consejos a los hijos, es para que el gaucho se adapte y se integre a la nueva forma de explotación de las estancias. Y termina siendo el peón rural. El gaucho era libre, no tenía patrón, andaba de un lado para otro, hacía rancho donde quería, y ahora no. Sin embargo, el cantor que hemos visto sigue quejándose de las injusticias, que le llama gaucho, pero claro, no es gaucho en la misma categoría, ¿no? Categoría literaria, en aquel momento era categoría real.
Claro, después caen en las manos del Momo Venegas y ahí se pudre todo, digamos.
Bueno,
se acabó el romanticismo.
Bueno, hemos llegado así.
Al final yo me despido.
Al final
hasta
del
la
programa,
próxima.
Agradecemos a todos los oyentes, le mandamos un gran saludo y nos veremos o nos escucharemos o nos hablaremos el próximo sábado.
Dale, hasta luego.
Chao. Hasta el sábado.